Nuestros invitados ya están aquí. Quiero hacer un poco, antes de presentar a los invitados y al querido amigo Jorge Figueredo, agente fiscal, a quien lo conocí hace ya un buen tiempo, y que había nos había planteado poder traer a los invitados del día de hoy por una razón muy particular. El próximo 16 de octubre se cumplirán 4 años de aquella jornada ingrata, triste y terrible del asesinato del periodista Pablo Medina. Pablo Medina, de 53 años, muere en la mañana de aquel día en un camino rural vecinal de Villa Gatimí, en el departamento de Canindeyú, a pocos kilómetros de Villa Curuguaty. Y fue un alto impacto, doctor Acevedo. Todos recordamos el cruel asesinato. Junto a Pablo Medina, corresponsal del diario ABC, muere una mujer joven, creo que Antonia Maribel Almada contaba con 19 años. Sí, entonces, una hermana estaba también, pero pudo escaparse porque la reacción natural es agacharse, supongo. Se abre la puerta de la camioneta y ella tiene la posibilidad de escapar de ese tema.
Se agachó y se salvó.
Sí, se salvó. Ustedes conocen todo este detalle. Bueno, los compañeros que llegan, George Almendras es periodista uruguayo y un experto, yo supongo que en el tema de investigación de las repercusiones del crimen organizado y la mafia, George, ¿verdad? De eso se trata, esa es tu especialidad. Y también Matías Gufanti, periodista argentino, que también forma parte de este capítulo que trata la mafia, el delito transnacional, porque ya no se trata aquí de cuestiones internas, no. El delito transnacional, doctor Acevedo, después saludamos uno a uno a nuestros invitados. Era tema de preocupación en un capítulo muy particular. La soberanía de los estados está analizando este tema no como un fenómeno dentro de una frontera de nuestros estados nacionales. Es un delito transnacional.
Sí, por lo tanto, trasciende la frontera, que siempre es una ficción jurídica. Una ficción jurídica que se respeta, pero eso se acuerda, se deja de acordar, etcétera, etcétera. Pero el delito no tiene Dios, no tiene patria, no tiene nacionalidad, existe en todo el mundo. O sea, la complicidad y la internacionalización del delito hoy día es un tema casi evidente, casi obvio. Por lo tanto, nadie puede escudarse en la territorialidad para la impunidad de un delito.
Claro,
para nada.
Y tiene que haber colaboración permanente y cada
Banco vez Común de Informaciones, rol mancomunado y una ejecución ejemplar entre todos.
Inteligencia.
Que como siempre reclamaste.
Banco Común de Información.
El tema en el banco se refleja el trabajo de inteligencia. George, un gusto tenerte aquí, bien de frente al micrófono, uruguayo.
Bien. Muchas gracias.
George, de Montevideo.
De Montevideo.
De Montevideo,
Montevideo, sí. Efectivamente. El doctor muy inteligentemente ha hecho una definición de la transnacionalidad del delito, la globalización del crimen organizado.
Bien, claro.
Es un fenómeno de este siglo, de este 2018, que cada día se incrementa, se incentiva desde horizontes muy poderosos, donde el sistema criminal financiero, que no debemos olvidar, forma parte de este engranaje maquiavélico que atenta contra la democracia, atenta contra la libertad de expresión y contra la sociedad y la comunidad humana.
Y cuyos tentáculos, vamos a ver hasta dónde llega
George. Llegan bastante.
Bueno, entonces, Matías Gufanti es periodista de Buenos Aires, Matías.
Yo de la ciudad de Rosario.
De Rosario, rosarino. Y también
cerquita Buenos Aires.
Y te metiste también a analizar, digamos, las fronteras de, si existen estas fronteras que decimos que no, del crimen transnacional, la mafia y sus incidencias en la democracia y en la vida de la gente, ¿sí?
Estoy trabajando en el tema desde que tengo 18 años. Empecé primeramente como algo por pasión, por vocación, porque era un tema que me interesaba mucho, me llamó siempre mucho la atención todo lo que tiene que ver con lo referido al crimen organizado, a la corrupción, a la vinculación de esas organizaciones con la política, con diferentes organismos. Con el tiempo me gradué como periodista y comencé ya a trabajar más profesionalmente sobre el tema, Hace 2 días vuelvo de Italia, justamente, de hacer un viaje que tiene que ver con esto. Estuve por un periodo de 5 meses trabajando allá sobre el crimen organizado italiano en vinculación con lo que está sucediendo en Sudamérica. Así que, como decían recién, comparto absolutamente, el crimen se incrementa cada vez más, se internacionaliza cada vez más, y como todo en este mundo se globaliza, involucrándose al mismo tiempo en las diferentes instituciones y en los diferentes organismos,
fisionando casi todo
que existen actualmente en la democracia actual.
Bueno, y Jorge Figueredo, paraguayo, agente fiscal. Jorge, un gusto tenerte aquí bien de frente al micrófono.
Muy buenas tardes, Oscar.
¿Qué tal? ¿Cómo está,
doctor? Todo bien, doctor Acevedo, Juan. Es un placer estar aquí en vuestro programa. Sí. Realmente el asesinato de Pablo Medina conmocionó a la sociedad paraguaya.
Sí, sí,
inclusive en este tiempo que vivimos de globalización del crimen organizado, es importante analizar el contexto sociopolítico y criminal en que se produjo este atentado. ¿Para qué eso? Para conocer el funcionamiento de la estructura criminal en nuestro país y en el mundo. Y conociendo la estructura criminal, vamos a poder visualizar y proyectar qué estrategias de lucha o qué políticas públicas o qué políticas de Estado implementar desde el Estado para combatir ese flagelo, que es el crimen organizado. Y la mafia, que es algo mucho más global.
Bueno, para ello entiendo que están aquí tanto George como Matías para participar el próximo martes.
Sí, el próximo martes, 16 de octubre.
En la sala bicameral del Congreso.
En la sala bicameral del Congreso, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Están legisladores, está el ministro de la Senat, periodistas tanto nacionales como internacionales.
Sí.
Y referente también de la sociedad civil, donde se estará evaluando y analizando lo que es la narcopolítica. Y también la proyección del crimen organizado, no solamente en el Paraguay, sino en el contexto sudamericano.
Pero es un panel con expositores y seguramente después habrá una suerte de debate.
Sí, habrá un debate.
Para preguntar experiencias y todas estas cosas. Qué interesante, bueno, y con motivo entonces del cuarto aniversario del asesinato de Pablo. Independientemente de cómo va el proceso, porque tenemos al ex intendente de Upejún, Neneco Vilmar Acosta, siendo local, Jorge. Ese capítulo de Pablo Medina, todavía quedan muchas cosas que cerrar, o sí, implicados, autores morales, se supone que sí, ¿verdad? Por lo que vamos a hablar de eso. ¿Qué hay en
y
eso?
Ahora está en la Cámara de Apelación de Saltos del Guairá, hace 8 meses que está, que falta dilucidar eso, falta la resolución, ¿verdad?
Sí,
en la Cámara de Apelación, porque la defensa apeló la condena de Neneco Acosta.
De Neneco, pero solo él, ¿verdad?
Por un lado, él, pero por otro lado tenemos uno de los implicados también, que está en el Brasil, que falta también el juzgamiento en el Brasil.
¿Este es el sobrino?
Sí, el sobrino. Ajá. Y hay un prófugo también.
A eso iba.
Sí, está uno de los prófugos que todavía hasta ahora no se lo va a capturar ahora.
Tres. Ahora, el proceso tiene más indiciados, imputados no digo, pero sospechosos de haber tenido participación
En bien, si bien formalmente, jurídicamente, solamente estuvieron implicadas estas personas. Pero para nosotros, como periodistas y como comunicadores, creemos que Neneco Acosta representa el eslabón más bajo de esa cadena, la narcopolítica.
No, y por eso queremos ir. ¿Qué es Neneco Acosta en todo esto que se va a analizar? Una suerte de, no sé, contacto con la realidad en su territorio, digamos, George, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron usted? ¿Conocen bien el caso?
Sí. Conocemos bien el caso, no solamente por una agresión a la prensa libre, sino porque Pablo Medina integraba la redacción de Antimafia 2000.
¿Qué es Antimafia?
Antimafia 2000 es la dirección es un sitio web fundado en Italia, en Sicilia, en el año 2000. Yo soy el director de la filial uruguaya. Hay una filial argentina y una filial paraguaya que la dirige el doctor, el fiscal Figueredo. Y nosotros entendemos que fue una agresión a la democracia y a la prensa libre. Y Pablo Medina era uno de los colaboradores directos de Antimafia 2000. Por lo tanto, su martirologio de alguna forma nos atañe, como le atañe a BC Color y a nosotros que lo conocíamos a Pablo. Y haciendo referencia a lo que tú decías, la prueba más flagrante de qué manera el sistema político o el Estado de alguna manera se involucra con el crimen organizado en determinadas circunstancias, en determinados lugares, es, por ejemplo, tomando como ejemplo la situación de Neneco Acosta. Neneco Acosta formaba parte del esquema político, representaba un partido de gobierno, era intendente de allá de Ipejú, y por lo tanto era un referente social y una personalidad de confianza de la comunidad. Una personalidad de confianza que traicionó esa confianza, traicionó esa honestidad impuesta al momento de ser electo presidente, intendente, sí. Tomando en cuenta que él estaba seriamente involucrado con la narcopolítica de la región, un secreto a voces, que lo conocían todos, y que se desencadena a raíz de su comportamiento, unilateral o no, del crimen organizado que se maneja en la zona, dando la orden de asesinar a Pablo Medina. Significa esto, es una evidencia más, es la punta de un iceberg de algo que, por ejemplo, mi compañero Matías y yo personalmente hemos estado en Palermo, en Sicilia muchas veces, se ha observado en el crimen organizado. El crimen organizado, los grupos mafiosos, el sistema mafioso tiene una gran vinculación con el Estado. El Estado, cuando se corrompe, corrompe la democracia, y el Estado corrompe a la comunidad humana, porque los grupos mafiosos se han involucrado, se han posicionado dentro de sitiales del Estado. Neneco Acosta formaba parte de un sistema político. Neneco Acosta formaba parte de una ética que vincula al Estado paraguayo. Traicionó esa ética, traicionó esa moral, traicionó la confianza que se le depositó a los votantes para hacerlo intendente. Y él formaba parte de ese aparato del Estado. El aparato del Estado se quebró porque esta figura, obviamente, ya estaba corrompida.
Y esto pasa
en todas partes
del mundo. Y lo incriminó.
Y lo discriminó.
Lo incriminó al Estado.
Ahora,
incrimina al Estado.
Exacto. Obviamente que lo incrimina.
Claro. Y el Estado.
Quiero hacer referencia. Sí. Hace pocos días, conversando con el ex fiscal de Palermo, Antonio Ingroia, estuvo en Quito para el juicio de Rafael Correa, el conmovedor con otros abogados internacionales, europeos y sudamericanos, y conversando con él en un reportaje que está en el sitio web, él hacía referencia a que lo más lamentable que se está observando a nivel de crimen organizado y a nivel del sistema mafioso en el mundo es que ya no existe más que el poder, o sea, los grupos mafiosos utilizan la justicia, porque forman parte del aparato del Estado, forman parte del aparato de justicia, se inmiscuyen de tal forma que naturalmente mancillan a los magistrados y a los fiscales que han actuado correcta y honestamente. Y significa esto de que el Estado, los distintos mecanismos del Estado, de servicios secretos, de jueces, de fiscales, de funcionarios de confianza, están obviamente absorbidos, cooptados, sí, y totalmente al servicio del sistema mafioso. Y el sistema mafioso trabaja de una forma apoyándose en legislaciones, apoyándose en figuras públicas, apoyándose en figuras del Estado para imponer sus reglas, para imponer sus mercados, para imponer su metodología.
Nosotros aquí, George, Matías y Jorge, varias veces con el doctor Acevedo, que es nuestro analista, hemos estado tratando de explicarle a la gente cómo ha ido, entre comillas, evolucionando este problema. Allá por la década del 90, después de la dictadura, estábamos en pleno proceso, muchos piensan que seguimos en ese proceso buscando la democracia, que esta es una democracia electoral, pero veíamos, y algunos ya advertían, ¿te acordás? Todo decía, cuidado con el narcotráfico y las mafias que tienen comprados a determinados elementos. Pero ¿qué pasó después, doctor? Ya no solamente tenían financiado a elementos de instituciones del Estado, sino que ya se planteaban ser parte del Estado. ¿Cómo era la evolución, doctor? ¿Cómo era que explicábamos?
¿Para qué ser ya intermediario? Si me resulta mucho más práctico, cómodo, funcional y por sobre todas las cosas, resultado positivo para mis objetivos, estar en los cargos.
Formar parte
de esa estructura del Estado con quien está complicada la mafia. Por eso es que aquí, cuando se revisa la mafia, hay que revisar su principal interlocutor hoy, que es el Estado.
Ahora, Matías, ¿cómo ves vos desde tu preparación? Que investigaste, te graduaste y continúas con este tema, lo que mencionaba George en el sentido de la complicidad, ¿es porque llegaron a crear temor dentro de los hombres que representan a instituciones del Estado o porque directamente los compraron y hoy día, como dice el doctor Acevedo, ya están dentro del Estado y siguen con sus negocios. ¿Cómo fue ese proceso, entienden ustedes?
Yo creo que forma parte de las dos cosas. Forma parte de amenazas, temor. También tenemos que hablar de dinero, mucho dinero, complicidad en grandes negocios internacionales donde están vinculados no solamente participantes locales, sino también empresarios, personas de otros países que forman parte de otras organizaciones. Ver el problema mafioso como únicamente un problema local, ver el narcotráfico como algo únicamente de Paraguay, algo únicamente de Argentina, de Uruguay, aisladamente, es una manera muy limitada de entender la problemática que se está viviendo con las mafias. Las mafias en este momento forman parte de lo que nosotros denominamos un sistema criminal integrado, un sistema criminal que está compuesto por diferentes organismos y, como explicaba Almendras recién, vincula a diferentes componentes del Estado, paraestatal, organismos incluso que pueden presentarse en defensa de derechos humanos, organismos de todos los tipos que nosotros podamos imaginarnos.
¿Tanto así?
Cuando uno empieza a investigar y a involucrarse en estas temáticas, empieza a ver que no todo es tan simple como parece ser, y ese monstruo que la ciudadanía honesta o la parte justa del Estado, porque también hay que remarcar que sigue habiendo una parte del Estado justa que quiere luchar contra esta problemática, sigue habiendo funcionarios que quieren enfrentar este problema. Es una problemática que abarca un conflicto a nivel global y algo muy complicado de enfrentar, algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos como ciudadanos. ¿Dónde aparecen?
Uh-huh. Anótenme las organizaciones políticas para un poco más adelante. ¿Cuál es el papel de las organizaciones políticas partidarias, incluyendo, sí? Porque vamos a preguntarle a Jorge, en el caso de Pablo Medina, hemos visto su repercusión y su incidencia. ¿Cómo realmente toda la maquinaria funcionó tan lentamente? Todo se dificultaba, nos encontraba el camino para acelerar procedimientos, urgimientos, pedidos de organismo del Estado a otro, incluso a sus pares, una burocracia de las normativas internacionales vigentes. ¿Cómo vos viste esto, sí, Jorge, como local?
Sí, antes que nada, nosotros sostenemos, como decía Matías, ante un sistema criminal cada vez más globalizado, es muy importante que está ligado a poderes fuertes a nivel internacional. Este sistema criminal tiene que haber también una información especializada. Una información especializada y sobre todo libre, que el ciudadano pueda acceder, una fuente de información que pueda acceder el ciudadano
sobre el proceso,
lo que significa el crimen organizado, cómo fue evolucionando la mafia en Sudamérica, que el ciudadano conozca eso. O sea, que hay que hablar qué significa mafia, qué significa crimen organizado, hay que analizar
cómo actúa, quiénes lo integran,
dónde nació en Italia, cómo se fue expandiendo por el mundo y cuáles son las reglas de la mafia aquí y en cualquier parte del mundo.
Los códigos.
Analizar que el problema de la mafia no es simplemente reprimirlo militarmente. Todo el mundo, cuando escucha hablar de mafia, piensa que la solución es simplemente la represión militar. No.
O policial, o
de los organismos. La respuesta ante el fenómeno mafioso se tiene que dar primero a través de la cultura. La cultura a la legalidad. Vivimos en un país donde el que rige la cultura de la ilegalidad, y una de las herramientas fundamentales, no solo en el Paraguay, en cualquier país del mundo, es implementar la cultura a la legalidad. Cosa que hemos nosotros, con esta reforma educativa que se dio en las últimas décadas, hemos perdido totalmente esa educación a la cultura a la legalidad, que se debería implementar en los colegios, en las universidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de irnos en charlas con estudiantes universitarios de derecho y hemos tocado el tema de cultura a la legalidad. Increíblemente, en nuestras universidades actualmente no existe una materia dentro de la carrera de Derecho, de Educación a la Cultura de la Legalidad. ¿Pero qué es Educación a la Cultura de la Legalidad? No simplemente el conocimiento teórico de las leyes, sino sobre todo la conciencia, tener la conciencia que respetar la ley es beneficioso para el individuo y para toda la comunidad.
Bueno, anotamos para la segunda parte, se quedan con nosotros unos minutitos más para hablar de eso que les decía, porque eso es lo preocupante, doctor, ¿o no? ¿Cómo inficionaron los partidos políticos? Los partidócratas me incorporo. Y acá defendemos los partidos como sistema, para creemos en que los partidos tienen que ser así. Tienen el tentáculo, llegó a algunos, no solamente los intoxicó, sino que los maneja. Qué preocupante, doctor Acevedo, ¿no? El tema de los partidos. Pero
imagínate lo que nos cuenta Matías. Tanta es la penetración del crimen organizado que llega a disfrazarse de instituciones como derechos humanos. Entonces, esto es más complicado. O sea, el maquillaje es casi perfecto.
Sí, para lavar dinero muchas veces. ¿Eh? Para lavar dinero muchas veces.
Hay muchos, impresionante.
Muchos factores que inciden, bueno, obviamente, a esa mimetización.
Ya.
Esa mimetización del sistema mafioso con una sociedad.
Se visten de buenos.
Sí,
se visten de buenos. Bueno, les recuerdo, estamos hablando con nuestros invitados de hoy. Jorge Figueredo es agente fiscal y es director de una revista que se llama Antimafia 2000 Paraguay. Y los colegas Jorge Almendras, George Almendras y Matías Gufanti también forman parte de este mismo capítulo sudamericano. Estamos hablando de un encuentro que se hará el próximo día martes 16 de octubre, aniversario, cuarto aniversario del asesinato de Pablo Medina, a las 5 de la tarde, ¿verdad?
De las 9 de la mañana
a las 5 de la tarde. Sí. De las 9 hasta las 5 de la tarde en la sala bicameral del Congreso. El ciudadano que busca información y quienes puedan estar interesados, y eso ya lo va a señalar Jorge dentro de un ratito, puedan acudir a este encuentro. Debate posterior a la exposición de quienes se llegan aquí para participar. Cuarto aniversario del asesinato de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, y todo lo que conlleva. Yo creo que la gente no debe olvidar qué implicancias tuvieron importantes líderes políticos, legisladores e inclusive magistrados en esta situación. Todos recordamos que todo el mundo comenzó a tratar de abrirse del tema, incluso a negar amistades. De eso se trata, de eso estamos hablando. Si no, yo en alguna oportunidad... La fotografía es fatal. Coste que a veces es un poco cruel, ¿verdad, doctor Acevedo? Viene alguien y se toma una fotografía y dice, mira, porque al lado de quién estaba.
¿Tú qué quieres? Nadie te pide permiso.
No. Sí. Entonces decís, mira, che, este tipo está sindicado y vos saliste en una fotografía con él. ¿Y dónde yo sé quién era? No, de eso se trata. Y hablar un poquito también del proceso italiano. Nosotros siempre recordamos aquí el inicio de Manopulite y después aquel operativo español. El doctor Acevedo fue embajador del Paraguay en España y siempre estamos recordando también Manos Limpias. Aquel proceso que en España terminó tumbando a muchísima gente y dejando al descubierto las organizaciones mafiosas en los partidos políticos. ¿Verdad? No, es que es eso. Y Manopulite fue, yo recuerdo, a nosotros por lo menos nos quedó la idea de cómo castigar cuando la justicia no funciona. Sanción social. Y de ese tema vamos a estar hablando, porque veo que tu interés está en remarcar eso, porque la población dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos cuando esto no, vos ves que se tranca en el poder político, en el poder judicial, etcétera? Estoy aguardando y ya vamos a iniciar y encaramos después, cómo no, con mucho gusto. Bueno, Jorge, reiteramos entonces, el encuentro va a ser el próximo
martes 16 de octubre, de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, en la sala bicameral del Congreso Nacional. Para nosotros es muy importante la participación de los ciudadanos en este evento.
¿A quiénes se les convoca?
A toda la ciudadanía.
A los que puedan.
Sí, a los que puedan.
¿Qué capacidad tiene?
Y para 300 personas.
Aproximadamente. Sí, veríamos con agrado los que quieran tener información. Ya después sacará su conclusión. Sí. Esa es la idea para nosotros, por lo menos, compañeros. En el sentido de que no todo lo que se pueda escuchar ahí, a lo mejor para la gente tiene una cuota grande de verdad. Pero por lo menos va a tener algo con qué contrastar la información. De eso se trata, George y Matías. Bueno, entonces, reiteramos, que la gente sepa que se anote a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana hasta las 17 horas en la sala bicameral del Congreso Nacional el próximo 16 de octubre. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía participe. ¿Por qué? Para que se interrelacione los ciudadanos con los servidores del Estado, con exponentes de la sociedad civil, para que podamos compartir informaciones, ciudadanía, representante del Estado, que contribuya a la lucha contra la mafia, de manera a comprender que no debemos dejarlos solos a los que luchan contra la mafia.
Correcto,
como Pablo Medina.
Aislado. Matías me está levantando la mano. Estamos con nuestro invitado para Noticias Paraguay. Aquí estamos compartiendo una mesa en Radio Monumental. Estamos hablando del evento que ustedes acaban de escuchar. Para quienes quieran acudir, el próximo martes desde las 9 de la mañana en la sala bicameral del Congreso en Asunción, para escuchar distintas ponencias. Matías Gufanti, periodista argentino, George Almendras, uruguayo, están aquí y son algunos de los que van a participar en nombre del capítulo que se llama Revista Antimafia 2000 Argentina, 2000 Uruguay y 2000 Paraguay. Matías, ¿qué querías decir? Yo dejé pendiente el tema de la...
Sí, decime. Un llamado especial y fuerte a la juventud, principalmente. Estos son temas que a veces... la juventud no se mete de lleno, o la juventud se aísla un poco de este tipo de problemáticas. Sin embargo, creo que una de las soluciones más grandes, o una de las formas, caminos a enfrentar esta problemática, se encuentra justamente ahí, en el pueblo, pero principalmente en la fuerza juvenil de querer modificar realmente las cosas, de querer modificar realmente la sociedad y la política hacia algo mucho más justo y libre. Yo voy a hablar en el panel como representante de un movimiento que se llama Nuestra Voz, Our Voice. Es un movimiento cultural internacional de jóvenes de diferentes partes del mundo, principalmente con sedes en Italia, Argentina, Uruguay y Paraguay en este momento. Y es un movimiento que, a través del arte, a través de teatro, música, baile y diferentes expresiones artísticas, como puede ser la poesía, la pintura y todo lo que los jóvenes sienten como manera de expresarse, intenta denunciar estas problemáticas y este tipo de injusticias, al mismo tiempo que involucra también a otras problemáticas que no dejan de estar conectadas, cosas que pasan en el mundo y que están muy relacionadas con el narcotráfico, con la corrupción política, como son, por ejemplo, la violencia que se vive cotidianamente en las calles, como es, por ejemplo, la pobreza que viven los jóvenes, principalmente en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, sobre todo, y tantas problemáticas que parecen no tener una vinculación tan directa, pero sin embargo sí, forman parte del mismo problema que nosotros como jóvenes podemos empezar a enfrentar desde la parte cultural, como decía Jorge, desde la parte también ciudadana, haciendo presión a soluciones que nos lleven a una ciudadanía, a una realidad realmente libre.
Pero con información.
Con información.
George, que es lo importante, sí, ¿verdad? Con información, Oscar, saber. Sí.
El equipo de ustedes, el equipo de esta radio en este programa, no se da cuenta verdaderamente el capital, el caudal, el valor que ustedes tienen al tratar, al encarar, al dar espacio a este tipo de temáticas y a este tipo de informaciones. El sistema mafioso le tiene miedo a un juez, le tiene miedo a un fiscal, a un funcionario policial honesto que va a perseguirlos, pero más miedo le tiene, porque no lo puede corromper con el dinero, más miedo le tiene al pueblo, cuando el pueblo es consciente del mal y el pueblo se une para neutralizar y desmantelar, desenmascarar al sistema mafioso. Es la prueba más una de las evidencias más claras es Roberto Saviano. Todos conocemos a este periodista italiano, napolitano, que escribe el libro La Camorra. Roberto Saviano hoy en día está blindado, no tiene una vida como nosotros, que salimos del programa de radio o de televisión y nos vamos a nuestra casa. Está blindado, está amenazado de muerte y sentenciado a muerte por La Camorra italiana. ¿Por qué? Porque Roberto Saviano, en su investigación, que puede, como sí, puede sí, haber sí. hecho Oscar o cualquiera de nosotros, llegó a publicar en Italia, libro que se publicó a nivel mundial, un bestseller traducido a muchos idiomas, los nombres y las razones sociales de los grupos mafiosos en que operan en Italia y en América del Sur. Significa que ese periodista que pasaba inadvertido, ahora se transformó en enemigo público número uno del sistema mafioso, porque ventiló con nombre y apellido todo lo que significa sus escondrijos y sus tapaderas y sus coberturas. También como de organizaciones de derechos humanos, organizaciones que hablan en favor de la legalidad y en favor del contra el narcotráfico, funcionarios del Estado que se embanderan públicamente a través de los medios de comunicación de luchadores de contra el narcotráfico, cuando son los elementos del Estado corrompidos que, mientras en un micrófono hablan contra el narcotráfico, en la vuelta de la esquina son los que dan el visto bueno para que operen grupos mafiosos. Y esa es una realidad que se da en Latinoamérica, y en el Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, y ya no hablemos lo que pasa en México y en Colombia. Entonces, esto, cuando un grupo periodístico da y cede la palabra a estas situaciones, cuando un grupo de jóvenes como Our Voice dedican su juventud no a drogarse, no a alcoholizarse, no a dedicarse a las redes en un tono de entretenimiento, sino a concientizar jóvenes, concientizar adultos que están prácticamente ignorantes de esta situación, que creemos, y con el respeto que me merecen los productores de cine, aunque comparto muchas veces ciertas realizaciones, que creemos en el romanticismo de los Sopranos, creemos en el romanticismo del Padrino, en el sentido de ver a los grupos mafiosos como un elemento romántico, cuando es un elemento verdaderamente maquiavélico, nefasto, que no mata solamente vidas, mata democracias, mata sistemas de gobierno. Y hoy en día, 2018, con todos los oropeles tecnológicos que tenemos y con todos los oropeles de grandes escritores, grandes periodistas, grandes políticos, sí, las grandes dialécticas demagógicas, no nos damos cuenta que estamos siendo vacunados, nos estamos meciendo en una cuna en donde el terror y el sistema criminal financiero, el consumismo exacerbado que es fomentado por los grupos mafiosos, las persecuciones de pueblos originarios, las criminalizaciones de protestas sociales, todos apuntan primero a metodologías mafiosas, las dictaduras de las cuales este país ha sido también víctima, las dictaduras argentina, uruguaya, brasilera, paraguaya, se han utilizado metodologías mafiosas. Eduardo Galeano, de quien soy un gran admirador, un gran amigo y un hombre que admira mucho a este hombre, decía: yo, si vienen los militares y verdaderamente me dicen la verdad por la cual se hacen guerras, les doy el abrazo, pero ninguno es honesto, pero todos aducen ideologías, instituciones, etcétera, cuando en realidad las guerras lo único que hacen es el saqueo. Y los sistemas mafiosos ahora, en concubinato muy estrecho con el poder político y con el poder del Estado, lo único que está haciendo es eso, el saqueo. El saqueo de las esperanzas de los hombres y de las democracias.
Yo veo un poquito aquí, Juan es, digamos, el elemento joven que tenemos aquí, y tiene una
bienvenido.
Y tiene esa visión. Pero lo que describiste es tal cual, es decir, en un reciente caso en donde se descubren unas residencias fantásticas, similares a conocidos narcotraficantes, poderosos, etcétera, se toma como una suerte de película que transcurre en medio de una sociedad que lo que hace es reírse, incluso en algunos casos, y dice: no puede ser que hayan
tenido... querer llegar a eso.
Es más,
admirar, tomar como figuras admirables y ejemplos a seguir,
la gran vida
para los jóvenes,
¿no? La gran vida que se estaban dando, que se siguen dando.
Sí, el caso de Cucho, digámoslo abiertamente.
Sí, ¿verdad? Entonces, cuando dijiste nomás, qué parecido, tipo lo que dice George, es una suerte de descripción de realidades que vivimos cotidianamente.
Claro, pero ahí donde quiero reatar con la propuesta
de Jorge.
Esta es una lucha cultural. Una lucha cultural. Fíjate, me llama la atención, parece que nadie escucha este programa. Un chico joven, se llama Bruno Vargas Servín, está prestando atención y dice: esta es la campaña que nosotros hacemos en el colegio, no la universidad, en el colegio. La necesidad de volver a reincorporar valores para que culturalmente se reprima a esa penetración del crimen organizado. Y bueno, esto que están haciendo ustedes también, y esto Quijote Moyo, ¿cómo hacen? ¿De dónde salieron?
Están entendiendo, ¿verdad? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen?
Hay un ejemplo que quiero...
Sí, George.
Hablando de mafia italiana, hay muchas casuísticas de familias de mafiosos en Italia, en Palermo, que han vivido distintas situaciones. Sería extensivo hablar, pero quiero agarrar un ejemplo. Una joven, Rita Atria se llama, era una joven de 17 años, su padre mafioso, estamos hablando de la década del 90, antes de que fuera asesinado Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueses emblemáticos, asesinados por Cosa Nostra en el 92. Bien, Rita Atria era hija de mafiosos, su madre era una esposa de un boss famoso, un capo mafioso grande. Obviamente ella, como hija, entendía algo no le encajaba en su juventud y en su visión de joven de la forma de vida que llevaba. Entonces, obviamente, se enfrentó a sus padres y buscó la forma de buscar apoyo en el juez Paolo Borsellino. antes de producirse
su, sí, asesinato. De su asesinato.
Muy bien, se le plantea y le dice categóricamente, estoy resumiendo, que ella quiere
colaborar.
Ella está hastiada de su vida familiar, hastiada de la mafia, de lo que ve, lo que hacen los capomafias, lo que hace el sistema mafioso. Lamentablemente se produce el asesinato de Giovanni Falcone y de Borsellino. Conclusión, Rita Atria, joven de 17 años, cuando muere Paolo Borsellino, Rita Atria se suicida. Porque encuentra y dice, mi único referente y la única persona que yo confiaba para denunciar este sistema mafioso que forma parte de mi familia, verdaderamente se mató. Es decir, lo mataron y entonces ya se suicida. ¿Y cuál viene la otra parte de la película dramática, de esta realidad dramática? Cuando ella la entierran, los padres mafiosos escupen la tumba de la hija, porque entienden que ella atacó su cultura, su forma de vida, su mecanismo de existencia, la mafia. Ella era una enemiga de mafiosos y escupen la tumba de la hija. Esa es la cultura de la mafia. Esa es la cultura que estos jóvenes, y que hablaba el doctor Figueredo, tenemos que ahora, los que no somos mafiosos, imponer una cultura antimafiosa, la cultura de la legalidad. Y ustedes los operadores, nosotros los operadores periodísticos, es lo que hacemos. Puede resultar en volante, puede resultar quizás cuando hablamos e invitamos a este tipo de eventos, pero es la única forma de desaznarnos para después mañana saber cómo y por qué y a quién estamos protestando.
Jorge, yo no tengo pruebas concretas de cuántas investigaciones de periodistas corresponsales de medios de la capital se frenaron después de lo de Pablo Medina. No quiero ni siquiera arriesgar. Yo supongo que muchas voces se silenciaron, muchos artículos se archivaron, porque la mafia lo que busca es dar una lección. Esa puede ser la parte final de tu vida si te animás, porque después incluso viene, digamos, un modo de provocar también sospechas sobre el trabajo del periodista. Dice, pero él luego participaba también. ¿Te acordabas de ese capítulo terrible?
Siempre es una política de la mafia, justamente.
¿Verdad? Es decir, no, si él colaboró en algún...
Nivelar todo para abajo, sí. Son todos,
claro,
iguales en la zona.
Exacto,
desprestigiar. Sobre todo buscar el silencio, ¿no? Porque el silencio,
sí,
el
claro,
el
Matías,
anonimato, sí, en las mafias, en la corrupción, creo que es uno de los poderes más fuertes que busca tanto el sistema político corrupto como los grupos criminales de los cuales estamos hablando.
Me gustaría, antes de agotar el tiempo que se nos está yendo, porque George Almendra hizo, cuando hablábamos del operativo Mano Pulite en Italia y Manos Limpias después en España, el doctor Acevedo estuvo mucho tiempo en Europa y creo que ese proceso lo seguiste bien también, y vos querías hablar de ese tema en el sentido de la sanción social, porque cuando la justicia no avanza en los casos, cuando los fiscales o son renuentes a seguir una verdadera investigación y le dan largas al asunto, o los jueces no se pronuncian y se prestan también permanentemente a que la contraparte, chicaneando, haga el proceso más largo de lo que debe ser, doctor Acevedo, se habla de sanción social. Y esa es una cultura que hay que tener también. ¿Cómo se sanciona? Fíjate la hija de un mafioso, el ejemplo que... ¿verdad? ¿Cuál es la sanción social? ¿Cómo viste vos ese proceso europeo? Porque de ahí un poco nace todo este tema también, sí.
Y la sanción social comienza en primer lugar denunciando a la política judicial del Estado receptor del crimen organizado, diciéndole, ¿sabes qué, señor juez, señor fiscal? Vos también formás parte de esta organización. Mientras que hay excepciones como el de Falcone o el de Borsellino.
Acá también.
Y acá también.
Actuales,
o sea, es un poco lo que actuales. Dice, es la mano blanqueada de la mafia. Entonces, la sanción social comienza por ahí. Y después lo otro es desarrollar la cultura anti-ilegalidad, anti-clandestinidad, sí, de la gestión del Estado. Y, por supuesto, de estas asociaciones que se mezclan en los medios de comunicación. O sea, la penetración es casi total al comienzo, pero la sanción social normalmente viene como consecuencia, cuando las instituciones no funcionan. Exacto. Entonces, al haber una crisis institucional, proporcionalmente hay una insurrección social.
En Italia se vive un fenómeno sintéticamente.
¿Todavía ahora?
Sí, en Italia se vive un fenómeno muy particular. Año 92, o sea, todo hombre o mujer nacido en Italia hoy sabe la historia de la mafia, es un país de mafiosos, etcétera. Bien, en el año 92 se produce el asesinato de Falcone y Borsellino. Ahí supuestamente terminaríamos todo, porque obviamente fueron detenidos los sicarios, los mafiosos, sí, que apretaron los botones de los explosivos, toda la infraestructura armada, militar, de Cosa Nostra, en connubio con el Estado. ¿Qué pasa después del año 92? Hoy por hoy, Matías y quien le habla, somos testigos, tenemos un conocimiento personal, un fiscal que se llama Nino Di Matteo, un fiscal que tiene un equipo de fiscales del pool antimafia, continuó las investigaciones para llegar a desenmascarar la tratativa Estado-Mafia del año 92, una tratativa que era prácticamente negada por los ministros del interior de la época, por el sistema político. Era una blasfemia hablar de una tratativa Estado-Mafia. Hace cuatro meses más o menos, la tratativa Estado-Mafia investigada por Nino Di Matteo. Nino Di Matteo es un fiscal del pueblo antimafia que vive, él es testigo y quien les habla también, vive blindado, vive con 18, una seguridad extrema. Fue asesinado, fue sentenciado a muerte por Cosa Nostra. Y ciertas escuchas logradas por la justicia italiana, del pool antimafia, entendamos que toda la justicia italiana no está del mismo lado, hay divergencias, hay diversidades, se detecta que Mafia entró a Palermo, un plan para ejecutar, para hacer volar a Nino Di Matteo como volaron Giovanni Falcone, después de muchos años que no se suscitaba una violencia de esa forma. Significa entonces que Cosa Nostra está murió Bernardo Provenzano, capo mafioso en Italia, Toto Riina ya está detenido, los grandes capos están detenidos, sí, pero la mafia continúa. La tratativa Estado-Mafia, la investigación concluye hace 3 meses. ¿Cómo concluye? Sorprendentemente para el Estado mafioso y la población italiana, admitiendo que jefes políticos, líderes políticos, entre ellos Del Ultri, hombre de confianza de Berlusconi, gente del servicio secreto de Italia, participaron de la tratativa Estado-Mafia. Fueron sentenciados todos ellos, obviamente serán las apelaciones, pero fue un triunfo de el pool antimafia, de Nino Di Matteo y de muchos periodistas colaboradores, entre ellos Antimafia 2000, entre ellos el escritor Saverio Lodato, El Fatto Cotidiano, diarios que eran antimafia y que colaboraron incluso aportando pruebas a la justicia para desenmascarar y apoyar a Nino Di Matteo. Y Nino Di Matteo, ¿cuál es la diferencia? No estuvo solo como estuvieron solos Giovanni Falcone y Borsellino. Entonces, ahí observamos que el Estado italiano también tiene su fisura. Hoy en día, cuando matan a Giovanni Falcone y Borsellino, en Sicilia, toda la Sicilia, todo el pueblo siciliano se levantó. Basta ver los documentales y los funerales de Giovanni Falcone para ver todo el pueblo verdaderamente ahí comprendió lo que habían hecho Giovanni Falcone y Borsellino. Lloró por semanas. Hoy, lamentablemente, el pueblo italiano ha dejado solo nuevamente a Nino Di Matteo y a los jueces y fiscales del pool antimafia. O sea, el fenómeno mafioso está tan posicionado en el sistema político que nuevamente Berlusconi saca la cabeza y ahora está nuevamente en el sistema político. Y surgen grupos de partidos políticos que son laderos y forman parte del sistema mafioso. Es un grave problema que tenemos que enfrentar.
No, sin duda. Y acá también. Bueno, Jorge, palabras finales, invitando a la gente.
Sí, invitando a la gente para el próximo 16 de octubre, sí, que va a ser las 9 de la mañana a las 17 horas, el panel debate en la sala bicameral del Congreso Nacional. Y es un desafío que tenemos aquí en Paraguay, teniendo en cuenta que existen grandes crímenes en Paraguay que nunca fueron esclarecidos, crímenes ligados justamente a la mafia. Claro. Y Latinoamérica tiene también, ustedes recuerdan el asesinato de Luis Carlos Garland en Colombia, por ejemplo, que si bien se llegó a los autores materiales, pero nunca se llegó a los autores morales del asesinato, y pero, otros políticos y luchadores contra la mafia.
No, fíjate, el encarcelamiento o la condena en el caso Pablo Medina cerró un capítulo, pero no cerró el problema. No cerró el problema. Porque la mafia lo que tiene es la capacidad de auto ¿sí?
Se revitaliza,
¿sí? Sí. Y
se tiene, retroalimenta.
Sí, sí, reinventa, sí, exactamente.
Se reinventa y hasta
y tiene nuevos integrantes, claro.
Y entretenimiento, sí. La inmigración.
Sí. Sí.
Por eso un tipo como Salvini tiene éxito. Y la mafia se beneficia,
sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengan una buena estadía. Sé que no es la primera vez que están aquí. Esperemos que se 300 lugares hay. Y como sobre todo decía Matías, joven como es, la convocatoria es para aquellos que quieren tener un compromiso y comprender que sin información, escuchando desde un medio de comunicación o leyendo, no sirve eso. O sea, hay que estar allí, enterarse bien y decir, me parece que lo que dicen es el camino correcto, o puede descartar inclusive, pero que por lo menos vaya a tener la posibilidad de un insumo con qué contrastar realidades que está viviendo en el caso nuestro.
Es hora de compromisos, Oscar.
Sí.
Estamos viviendo tiempos de compromisos como ciudadanos y de como seres humanos, ante el ser humano, o sea, ante el prójimo, y no dejarnos vencer por el individualismo y los egoísmos. Al final de cuentas, tenemos que aprender en convivir. Somos un hombre, un ser social por naturaleza. Bueno, entonces, entendamos este concepto.
Gracias, Jorge, bienvenido.
Gracias a
ti. Matías, Jorge, gracias. Para vos también.